Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Nos acompaña el presidente de la Asamblea Nacional electa en el año 2015, Juan Guaidó. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días y gracias por la entrevista y la oportunidad.
También nos acompaña en esta entrevista Beatriz Viaño, corresponsal de Televisión de Radio Televisión Española en Bogotá. ¿Qué tal, Bea?
Hola, Santi. ¿Cómo estás?
Señor Guaidó, la primera pregunta que hay que hacerle viene de ese proceso electoral, de esas elecciones regionales y locales de este domingo, en las que el chavismo ha logrado la gran mayoría de las gobernaciones. La oposición volvía a un proceso electoral después de 4 años. ¿Estos resultados son un fracaso para la oposición que ha estado usted liderando estos últimos 2 años?
Mire, yo creo que es un evento sin condiciones preexistentes en Venezuela, lamentablemente. Continúan partidos ilegalizados, continúan más de 300 presos políticos en Venezuela. Creo que por el contrario, los que asumieron, los liderazgos que asumieron el riesgo de participar en un proceso tan desigual, tan reñido, creo que es un testimonio de lucha en sí mismo para recuperar la democracia en Venezuela. En Venezuela hay una dictadura, lamentablemente, señalada incluso por delitos de lesa humanidad, en fase de investigación por primera vez en la historia de América, a un, digamos, regente de facto, en este caso Maduro y su gobierno. Y adicionalmente debemos buscar espacios seguros de participación para los venezolanos, que mayoritariamente rechazan al régimen, como además quedó plasmado incluso en los números que presentara el Consejo Nacional Electoral tutelado por la dictadura. Según los números que ellos presentaron, se habla de alrededor de 40% de participación, es decir, 60% de abstención, que también es un modo de expresión del ciudadano. Pero además de ese 40%, reconoce la dictadura ser minoría. 55% de la gente que se expresó a través de ese proceso desigual, incluso con claros indicios de atropello, lo hicieron por una alternativa distinta a la dictadura de Maduro. Entonces, evidentemente, ellos van a querer medirnos por el número de gobernaciones o no. Hay cosas también bien reveladoras en este momento, lugares que nunca había logrado la alternativa democrática, ni siquiera en el 2015, cuando resultamos electos mayoritariamente 2/3 partes en Venezuela, resulta un arrebato de alguna manera a la dictadura de Maduro. También hay condiciones muy complejas. Ninguno de los gobernadores que había sido inicialmente electo por la alternativa democrática resultó reelecto. También debemos analizarlo de alguna manera. Y tiene que ver, por ejemplo, con que nunca pudieron ejercer sus funciones, porque les designaron un protector, porque además el presupuesto asignado era el 3% de lo que representaba la gestión anterior. Por ejemplo, Nueva Esparta, probablemente estoy aproximando, pero eran 9 millones de dólares para 4 años de gestión. La gestión anterior había tenido más de 400 millones de dólares para poder ejecutar la gestión en ese mismo periodo de tiempo. Entonces, evidentemente aquí hay mucho que todavía analizar y reflexionar para la alternativa democrática en Venezuela, pero yo creo que de manera preliminar, para la política de la dictadura, el gran derrotado fue Maduro. No va a tener legitimidad, no va a tener ningún tipo de acompañamiento internacional, no le va a generar, además, ningún elemento para el acompañamiento de su gente en este momento. Y para Alternativa Democrática debe representar lo que propusimos, además de entrada, la posibilidad de organización, movilización, ejercicio de mayoría, aún estando en desventaja. Y sobre todo pensando en un siguiente ciclo para lograr en definitiva la salida del régimen, que es lo que precisamente estamos procurando en la negociación iniciada en la Ciudad de México con intermediación del Reino de Noruega y presencia incluso en mesa de la Federación Rusa y los Países Bajos. Y de hecho los dos primeros puntos de discusión ahí son garantías políticas y garantías electorales, cosas que no tuvimos lamentablemente el pasado 21 de noviembre.
Pero usted reconoce, ¿o no reconoce los resultados de ayer de estas elecciones regionales?
Mira, yo reconozco que hubo un proceso electoral. No le doy ningún tipo de legitimidad a la dictadura y mucho menos a un Consejo Nacional Electoral tutelado por ella. Evidentemente estamos en un régimen autoritario y tenemos que nosotros procurar, de nuevo, la mayor cantidad de espacios para que la gente se pueda expresar. Entonces no creo que sería injusto para nosotros como venezolanos simplemente medirlo en un resultado o no. Que obviamente lo hay, que se refleja, que obviamente hay una postura numérica, pero yo reconozco, por ejemplo, la labor de Galíndez en Cojedes. Es decir, hay que hacer un libro de la hazaña que hizo Alberto y Mireles en San Carlos. Primera vez en 20 años que logramos arrebatar ese espacio sin dinero, sin gasolina, atropellados y perseguidos por la dictadura, sin acceso a medios de comunicación. Es decir, es una hazaña lo que se hizo, y eso no solamente lo reconozco, sino lo valoro pensando precisamente que la solución al conflicto en Venezuela pasa por una elección libre y justa. Cuando hablamos de una elección libre y justa, hablamos de una elección competitiva, porque de nuevo estamos en dictadura. Y nuestra alternativa es lograr un proceso que genere estabilidad, gobernabilidad al país y podamos atender la emergencia generada en estos años.
¿Por qué, si la mayoría del G4, de la oposición que usted está liderando desde los últimos años, decide ir a estas elecciones, usted ni participa en la campaña, ni siquiera va a votar, usted se desmarca a pesar de que hubo una votación mayoritaria?
Mire, muy sencillo. Nosotros propusimos desde el principio lograr utilizar este escenario para enfrentar al régimen. Nosotros propusimos esto para organizar, movilizar, hacer ejercicios de mayoría. Lo que tampoco podíamos hacer, y es donde viene el equilibrio y lo interesante de las fuerzas políticas democráticas en Venezuela, es darle ningún tipo de legitimidad a la dictadura, ¿no? Ni relativizar y mucho menos normalizar la crisis existente.
Sí, o sea, ese es... Lo que ha provocado es que se traslade la idea de que la oposición está desunida.
Bueno, hay diferencias naturales con una alternativa democrática, de aproximación a enfrentar al régimen. Entonces yo creo que no tenemos por qué ocultarlo, es una realidad. El reto es reagrupar, reunificar, enfrentar el régimen, aproximar y reconocer los errores cometidos. Por ejemplo, en el estado en el que estamos en este momento, en el estado de Miranda, de manera muy irregular se tomó el tema de la candidatura o las candidaturas. Hace falta corregirlo de cara al futuro. Hemos tenido experiencias exitosas en el pasado, primarias, consensos, generación por encuestas de unificación. Sí creo que tenemos muchas experiencias exitosas en el pasado. Esta va a ser digna de estudio y análisis para nosotros de manera inmediata, de reflexión, pero sobre todo de manera transparente a la gente. Y la gente al final del día no es tonta en Venezuela, ¿no? Sabían que la elección regional no solucionaba la crisis política de Venezuela, incluso la de ellos cotidiana. Les ponía el ejemplo de los cuatro gobernadores que no pudieron ser, por ejemplo, reelectos. Evidentemente, la efectividad de su gestión se traduce también en la posibilidad de ejecución de un presupuesto. Eso es así en políticas públicas en cualquier parte del mundo. Y lo que nos agrupa hoy como Alternativa Democrática en Venezuela, y es así desde el 2012 o 13 a la fecha, es la posibilidad de salir de este régimen. Y los mecanismos para hacerlo han sido los que hemos ido construyendo.
Perdón, una parte del sector de la oposición quería presentarse a esos comicios, lo ha hecho. Si usted no legitima esos comicios, no legitima tampoco los resultados de los candidatos, de los líderes de la oposición, que sí sacaron una gobernación.
Mira, de nuevo, yo lo veo desde el punto de vista del arrebato de un espacio de lucha democrática. Es decir, ningún gobernador hoy recién electo, y si lo dice estarían mintiéndole a la ciudadanía, sabe que puede resolver uno de los problemas cotidianos de los venezolanos, más allá de atender algunas cosas superfluas.
Por lo
pero
menos.
Es que, de nuevo, yo no reconozco a la dictadura. O sea, nosotros estamos en una situación de secuestro en Venezuela. Es como decir, en una situación de secuestro, si reconozco no al secuestrador porque me pasó un vaso con agua. Reconozco que es un secuestrador que me pasó un vaso con agua.
Pero usted reconoce a Nicolás Maduro en un diálogo de negociación en México, pero no lo reconoce en unos comicios para convocar unos comicios.
Es exactamente igual, por cierto. O sea, lo reconozco como un dictador de facto. Evidentemente hay una realidad en Venezuela, hay una usurpación de los poderes públicos en Venezuela, no solamente el Ejecutivo, por cierto, también la cooptación general, por lo cual incluso estamos diseñados por lesa humanidad. No haber independencia de poderes en Venezuela y estar cooptado también el sistema judicial venezolano, eso es un hecho. Y eso es lo que hoy, evidentemente, estamos enfrentando en Venezuela.
La gente en la calle nos decía estos días en Caracas que no iba a votar porque ya no creía ni siquiera en los líderes de la oposición, a los que les acusaba a ustedes de tener demasiados intereses personales dentro de lo que era la gestión del grupo de oposición. Hay ya líderes que piden iniciar un proceso de primarias, decían, para estar listos en cuanto se convocaran elecciones presidenciales, aunque en principio queden 3 años para esas elecciones. ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Usted está dispuesto a liderar ese proceso y a medirse con sus compañeros de mesa en un proceso de primarias?
Mire, yo no tengo aspiraciones en este momento. Yo creo que los que lo tengan es legítimo, lo que los tengan es absolutamente en cualquier proceso democrático, y debemos trabajar para que todos puedan participar, para que no se repita, como les hacía poner el ejemplo del Estado Miranda en este caso. Y hemos desarrollado los mecanismos durante años. De nuevo, la creación de la plataforma unitaria, por lo cual nos representa además en México, para tratar de incluir y articular a la mayor cantidad de sectores posibles de cara a un proceso complejo como el que estamos llevando en la negociación en México, hoy congelada por responsabilidad de la dictadura. Y luego nosotros tenemos que lograr articular esa plataforma, darle forma, reglas. Y eso es un poco lo que estamos trabajando. Hemos tenido éxito en el pasado con primarias, con consenso, con debate, con reglas de juego, con selección y designación de candidatos. Ahora no estamos en un momento electoral. Estamos en un momento para lograr un momento electoral. Estamos para lograr condiciones, para lograr condiciones competitivas. En este caso, la mayoría seguramente de los que están hoy hablando de primarias están todos inhabilitados, por ejemplo. Entonces eso sería una competencia ya de entrada desigual. Entonces lo que debemos procurar nosotros es la relegitimación, sí, de los liderazgos, la rearticulación del movimiento político que es mayoritario en Venezuela, pero debe articularse, y superar un proceso natural de desgaste en este momento en Venezuela, donde la oferta electoral o la oferta o las propuestas de muchos de los que participaron en ese proceso, y seguramente ustedes lo escucharon, eran agua y luz. Y no estamos en 1900 en Venezuela, estamos en el 2021. Entonces, evidentemente, cuando la necesidad es tan básica, tan precaria, y no está asociada a lo que puede lograr la dirigencia de turno, eso se acelera, por supuesto, cualquier proceso como el que atraviesa Venezuela, y eso también lo utiliza de alguna manera la dictadura. Nuestra responsabilidad, y debe serlo así, es conducir esa frustración natural. O sea, vivimos con 94% de pobreza en Venezuela, 76% por debajo de la pobreza extrema, y es natural, $2 al mes. Nadie sobrevive con eso al día. Aquí lo tenemos al mes. Entonces, nuestro deber es canalizar esa frustración y esas sentidas necesidades a una solución política a este conflicto que atraviesa Venezuela, que ya trasciende las fronteras además. Como tenemos 2 millones, por ejemplo, de migrantes en Colombia. Uno de los principales problemas de Europa, por cierto, es la migración. Imagínense la infraestructura de América Latina para soportar a 6 millones de refugiados inmigrantes en este momento, el impacto que ha generado, donde trascienden los problemas también de financiamiento del terrorismo, por el caso del ELN o la disidencia de la FARC, que extraen oro de manera ilegal, que es denominado oro de sangre, en el arco minero o en la Amazonía venezolana. Cuando el mundo se debate en este momento de el calentamiento global, en Venezuela, de manera arcaica, soberbia, destructiva, destruyen nuestro Amazonas con mercurio, envenenando nuestros ríos, talando el Amazonas. Estamos en una discusión incluso previa a lo que tiene que ver con emisiones de carbono. Estamos hablando incluso de destrucción, tala. Así que hay que entender esa ciudadanía que exige, que necesita, solamente que exige, sino que necesita. Ya no solamente es querencia de cambio, como lo demostramos en el 2015 electoralmente, como incluso de una forma de expresión el día 21 de noviembre, tanto en abstención como incluso en los que se expresaron de manera mayoritaria en contra del régimen, creo que hay que darle respuesta, canalización. Es lo justo y es lo que nos corresponde, y es un gran reto, porque en ese mismo sentido nosotros estamos siendo perseguidos, asesinados, torturados, en ese mismo censurados, y cuando no, autocensurados. Hoy es un reto ejercer el periodismo, por ejemplo, en Venezuela, un gran reto, como lo es en Nicaragua, como lo es en Cuba, como lo es en Myanmar, como lo es en Bielorrusia incluso. Entonces este debate de democracia y dictadura no es exclusivo de Venezuela, un debate además que trasciende hoy también nuestras fronteras, y es una reflexión también en las democracias del mundo. ¿Qué herramientas tenemos para ser responsables a los dictadores de violación de derechos humanos? ¿Son suficientes? No, no lo son. Puedo dar la respuesta de inmediato, y no lo son, porque no es que los hemos detenido, por el contrario. O sea, asumen prácticas como lo que está pasando en Nicaragua. Lo que pasó en Nicaragua hace unos días fue exactamente lo que pasó en Venezuela en el 2018. Y ante la impunidad con que se trata, por ejemplo, a Lukashenko, al bajar un avión para secuestrar a un activista y periodista, por cierto, eso prolifera o fomenta aún más. Entonces yo creo que es un debate vivo, un debate bien importante, en el cual nosotros queremos aportar el grano de arena desde los mecanismos de lucha que tenemos en Venezuela. El no reconocimiento de una dictadura, los espacios seguros, entre comillas, de participación en una dictadura, porque, y digo entre comillas porque ayer asesinaron a un venezolano en un centro de votación en el Zulia, y lo asesinaron porque es el mecanismo que siempre utilizan para hostigar y generar miedo y amedrentar a los que ejercen un derecho en Venezuela. Y en ese caso, entre comillas, se les fue la mano. Mandaron a los motorizados de siempre, colectivos, que son básicamente paramilitares urbanos, a asustar, y se les fue la mano. Asesinaron, como asesinaron a Fernando Albán, torturado, y lo lanzaron de un piso 11 simulando un suicidio, para luego reconocerlo 3 años después, en este momento en Venezuela. Así que es parte de todo el debate y mecanismos y herramientas de lucha que tenemos nosotros hoy como venezolanos, como latinoamericanos, pero también que llama al mundo libre en este momento.
Usted en 2019 se convirtió en el principal líder del núcleo duro contra Nicolás Maduro. Me gustaría saber si hoy sigue sintiendo ese respaldo, tanto en la calle como entre las demás fuerzas que conforman esa oposición.
Mire, yo siento un respaldo muy sólido de la ciudadanía, no a Juan Guaidó. Yo creo que el liderazgo, ¿no?, y debe ser además circunstancial. ¿En qué sentido? Esto responde a un momento político, responde a un momento constitucional en el cual asumí la responsabilidad de ser presidente encargado, y hoy es mi responsabilidad y mi deber cumplir con la Constitución, es decir, lograr una elección presidencial libre y justa. Ese es mi mandato constitucional. Yo sigo sintiendo un sólido respaldo no solamente popular, y así lo refleja la mayoría incluso de los estudios de opinión, sino también de nuestros aliados a nivel internacional en este momento, que son claves en esta lucha, de nuevo, desigual que estamos llevando adelante los venezolanos. Independientemente de nuevo, como tú me decías al principio, de las aspiraciones que puede tener un grupo político u otro de ocupar naturalmente el espacio. Eso trata también la democracia, la alternabilidad. Y de hecho, por eso hablo de mi mandato constitucional, es lograr una elección libre para que todas esas aspiraciones que puedan tener puedan ser ejercidas. Ahora, ninguna aspiración personal está por encima de Venezuela. Y no se pueden ser utilizadas para, digamos, minar de alguna manera el largo camino, sacrificado camino a la recuperación de la democracia.
Hablaba usted ahora mismo del reconocimiento internacional que más de 50 países hicieron en su figura como presidente encargado de Venezuela para convocar unas elecciones libres. Yo no sé si con el paso del tiempo ha notado usted ese mismo apoyo. Sí que lo hemos visto escrito por parte de Estados Unidos. La Unión Europea no ha sido tan contundente. Incluso el gobierno de España. Yo no sé, ¿siente usted el mismo apoyo que el primer día o eso o ese debate ha ido mutando, ha ido
hacia otro lado? Yo creo que la Unión Europea ha hablado muy duro, de hecho. Esta semana ratificaron las sanciones al régimen de Maduro. Yo creo que esa es una acción política muy clara, ¿no? No solamente de respaldo en este caso y reconocimiento, sino de acción política concertada para ejercer presión en una dictadura, para lograr entonces, con las herramientas que se tienen, de nuevo, con las que cuenta en este caso la Unión Europea, para lograr no solamente un acuerdo de salvación nacional, como hemos denominado, el acuerdo integral que genera garantías, que hemos propuesto el levantamiento progresivo de sanciones de cara a aproximar soluciones, sino también, como tú dices, por escrito, además de las principales capitales, gran comunicación, interlocución, y siempre buscando alternativas, no solamente para solucionar la crisis político, social y económica en Venezuela, sino también para atender las consecuencias que ha generado la dictadura de Maduro. Es decir, la donación, por ejemplo, a ACNUR, el apoyo al Programa Mundial de Alimentación, el tratar de ayudar socialmente a grupos en Venezuela, a las ONGs. Yo creo que hay un apoyo que va más allá incluso de lo meramente enunciativo, sino en acciones políticas y diplomáticas concretas que apoyan y respaldan la búsqueda de la solución política al conflicto en Venezuela.
Usted para Estados Unidos sigue siendo el presidente interino de Venezuela. ¿Hasta cuándo puede llegar a ser usted considerado presidente interino de Venezuela? ¿Podría llegar a afianzarse en el poder al final de la misma forma ilegítima que usted denuncia que está el presidente Nicolás Maduro?
Bueno, hoy hay una dictadura en Venezuela que viola derechos humanos y mi mandato, como lo decía hace unos segundos, es lograr una elección presidencial libre y justa. Ese es el
2023 se va a presentar.
Bueno, esperemos, no, eso es, estaríamos hoy especulando, digamos, ¿no? Porque ¿cuándo queremos nosotros que sean las elecciones? Lo más pronto posible. Por eso estamos procurando un proceso de negociación y acuerdo a través de el Reino de Noruega, o con la mediación o facilitación, mejor dicho, del Reino de Noruega. Y eso es lo que estamos procurando, que me presente o no. Yo creo que hoy no tiene mucha importancia. Lo importante es lograr ese proceso. Y que los venezolanos puedan elegir libremente y que la alternativa democrática en Venezuela presente una estrategia conjunta, común, como la que nos llevó a detener el triunfo en el 2015 de manera abrumadora incluso y en contra lógica de alguna manera, porque era un CNE tan cuestionado o más que este, en unas situaciones incluso una situación para el régimen de Maduro más holgada incluso, y le ganamos 2/3 partes. En ese momento demostramos la creencia de un cambio en Venezuela electoralmente hablando. Hoy es una necesidad. Hoy es una necesidad para Venezuela, para Latinoamérica, de alguna manera, que desde Venezuela se ha financiado grupos, insisto, irregular, y se facilita el tráfico de armas y de droga incluso, no solamente hacia América en general, sino también hacia Europa en este momento. El lavado de dinero que se ha generado en paraísos fiscales, que por cierto Hugo Carvajal ha denunciado incluso parte de lo que fue ese proceso, y como capitales venezolanos entonces ensuciaron incluso sistemas políticos principalmente en América Latina y en algunos casos en Europa.
Una de las consecuencias primeras que tuvo el reconocimiento por parte de otros países de usted como presidente encargado fue la congelación de activos del gobierno de Venezuela en el extranjero, y algunos países como Estados Unidos, Colombia, le entregaron a usted la gestión de empresas públicas venezolanas, Monómeros en el caso de Colombia, Citgo en el caso de Estados Unidos, e incluso ha habido críticas a la gestión, incluso extendiendo la sensación de que podría haber incluso corrupción en esa gestión suya. ¿Por qué llegan estas denuncias? ¿No ha habido, está usted siendo transparente en la gestión de estos activos?
Sí, hay una rendición de cuentas clara, no solamente de Pequibén, de cada uno de los juntas directivas, sino incluso investigación, algo que no verías nunca en el chavismo, por ejemplo, o en la dictadura. A la primera denuncia que nos han llegado, hemos investigado inmediatamente, se han armado dos comisiones del Parlamento, incluso auditorías externas, para llegar al fondo de cualquier denuncia que se haga. Si algo nos debe diferenciar
en esas dos empresas.
En este momento está en fase de investigación y de determinarse, debe haber responsabilidades además. O sea, nadie se puede aprovechar de su posición para aprovecharse de los más vulnerables. Eso fue lo que destruyó a Venezuela. Eso es lo que hizo Alex Saab traficando con el hambre de los venezolanos. Eso fue lo que hizo Nery Villalobos al contratar, por ejemplo, plantas eléctricas que hoy no existen en Venezuela. Es decir, nosotros no podemos incurrir en la falta de lo que destruyó Venezuela. Y parte de lo que nos ha diferenciado es precisamente investigar. Difícil evitar una manzana podrida, pero sí es nuestro deber encontrarla, apartarla y señalar claramente las responsabilidades con transparencia a través de rendición de cuentas de cara a los venezolanos. Y de nuevo, el que se haya aprovechado de su posición para hacer uso indebido de ella, bien sea para beneficio propio o de un grupo, debe ser sancionado, puesto responsable, y así lo hemos debatido y he dicho abiertamente en el Parlamento. Un debate como ese habría sido imposible en el seno del régimen. Tanto es así que del 2016 a la fecha, por ejemplo, en el Parlamento Nacional nos quitaron competencia de comparecencia, por ejemplo, cuando por parte de la dictadura, cuando estamos investigando y denunciando. Nosotros tenemos que hacer exactamente todo lo contrario. Si hay señalamientos, denuncia, establecimiento de responsabilidades, auditoría externa. En este momento estamos en un proceso incluso de búsqueda de un headhunter para modificar la junta directiva, la cual fue señalada mientras está el proceso incluso de investigación. Así que yo creo que eso debe ser determinante en la Venezuela que viene.
¿Cuántos millones de dólares se han desbloqueado en estos últimos años para proyectos encabezados?
Aproximadamente 50. Eso es, el Parlamento Nacional aprobó 80 millones de dólares, principalmente para donaciones, por ejemplo, a la Cruz Roja y la OPS, que se donaron más de 17 millones de dólares para la atención a la emergencia humanitaria. Se hizo una transferencia directa a casi 70.000 familias venezolanas vinculadas a camilleros, por ejemplo, obreros de la salud, enfermeras, enfermeros, médicos, doctores, que sería un bono directo de $300 a cada uno, que tuvimos que utilizar además criptoactivos, que salieron un wallet electrónico porque la dictadura había bloqueado el uso de sus cuentas en Venezuela para que no recibieran ese beneficio que se logró procurar. Es decir, de ese monto que logramos aprobar, aproximadamente el 70% fue para este tipo de ayuda, asistencia o donaciones directas a multilaterales para que pudieran ejecutar y ejercer labores humanitarias en Venezuela. Y el resto para operatividad del Parlamento Nacional principalmente.
¿Qué porcentaje?
25 o 20% aproximadamente fue lo que se invirtió en la defensa del Parlamento, básicamente.
¿Y eso incluye, por ejemplo, los sueldos de diputados de ese Parlamento elegido en 2015?
Bueno, más que...
por ejemplo, por poner un caso, Leopoldo López, que está residiendo en Madrid y que es comisionado del centro de gobierno que usted preside.
Bueno, tiene más de un año que ya no tiene ninguna función Leopoldo en el gobierno interino. Pero más que sueldos, que no es la figura... Por ejemplo, el traslado de un diputado de Apure a Caracas, sin gasolina, sin transporte propio. O sea, era más que todo apoyo logístico para el funcionamiento del Parlamento. Es decir, que su asistente o su jefe de staff o su simplemente periodista pudiera tener también un tipo de ayuda y manutención. Como ustedes saben, desde el 2016 la dictadura bloqueó sueldos y salarios a los parlamentarios. Lamentablemente desde el 2016 ningún parlamentario devengó ningún tipo de salario, que es exactamente lo mismo que hacen con los gobernadores, como les hacía referencia. Es decir, ellos van, tienen una metodología, eliminan acceso a recursos, como ustedes saben, si no hay independencia económica, mucho menos la va a haber de funcionamiento, entonces tratan de limitar por esa vía, luego cercan operativamente, luego persiguen, si no designan una autoridad paralela, como hicieron con la constituyente, en el caso de los gobernadores eran los protectores. Entonces esto es una metodología implementada desde la dictadura para básicamente cercenar competencias y evitar lo que todos los venezolanos queremos, que es el cambio y la representación de esa expresión mayoritaria en Venezuela que quiere, que lucha por sus derechos, o sea, por dignidad en este momento ya fundamental de Venezuela.
En este momento la Mesa de México está suspendida, el gobierno ha decidido retirarse y no acudir a la última ronda de conversaciones. Ayer Nicolás Maduro decía que no había condiciones. ¿Usted cree que más pronto que tarde podría reactivarse esa mesa?
Mira, si alguien necesita hoy ese espacio es Maduro. Señalado por el mundo entero, señalado por la comunidad internacional. Ellos utilizan este tipo de mecanismos en ocasiones para distender la presión internacional, para hacerse ver que quieren un acuerdo o para tratar de ganar tiempo. Para nosotros el reto es buscar una solución urgente. Para nosotros el reto de un proceso como este es fijar claramente nuestros objetivos, elección libre y justa, competitiva para convertirlo en una solución política al conflicto, las cosas que tenemos a disposición para ejercer presión, para poder lograr un acuerdo. Ahora, Maduro hoy, por ejemplo, no tiene acceso a ningún tipo de préstamos a nivel mundial. Y no solamente porque esté sancionado, por cierto, es que difícilmente alguien le prestaría a un narcotraficante. Si tu vecino te toca la puerta, tu vecino está señalado por la policía y te pide dinero prestado, que te lo pague en un tiempo, seguramente no le prestarías. Eso es Maduro ya para la comunidad internacional, señalado por la Haya, señalado por narcotráfico y terrorismo. Tiene fama de mala paga, como decimos en Venezuela, es decir, que no devuelve lo prestado porque endeudó al país de manera absurda. O sea, nuestra deuda externa se quintuplicó o sextuplicó desde que Maduro está ahí, por lo cual no le van a prestar de ninguna manera. Y eso lo saben incluso sus aliados, sus acreedores en este momento. Así que para el sostenimiento de la República, incluso de su régimen, ellos van a tener que buscar vías para atender la crisis. No porque le interesen los venezolanos, no porque le interese el pueblo de Venezuela. Si le interesara, ya lo hubiesen resuelto de alguna manera, simplemente respetando la Constitución, sino porque incluso están viendo en juego su permanencia en el poder. Para nosotros el reto, de nuevo, es establecer reglas de juego, democráticas, por supuesto, constitucionales, para lograr una solución urgente al conflicto en Venezuela.
Pero usted habla de elecciones presidenciales constantemente, legítimas para usted. ¿Cree que se puede llegar a eso sin llegar a un diálogo y a un entendimiento a través de una mesa de diálogo con el presidente Nicolás Maduro?
Mira, no creo que con el dictador Maduro podamos llegarlo, como decimos en Venezuela, de gratis, es decir, simplemente por el respeto a la Constitución. Por eso necesitamos sin duda el proceso de acuerdo.
¿Es la única vía para llegar a unas elecciones, las que quiere usted?
Las que quiere Venezuela, de hecho, y es el clamor de todos los venezolanos, y eso nos reúne en la plataforma unitaria, en todos los partidos de la alternativa democrática y lo que exige la Constitución. Es decir, no es lo que Juan Guaidó quiere, es lo que la Constitución reclama, exige y por lo cual estamos luchando.
¿Cuál es su línea roja en esa mesa de México?
Nuestros derechos, muy sencillo. Seguramente a mi hija o a nuestros niños le diríamos que luchen por la mitad de sus derechos, ¿no? O sea, nadie le diría a su hija o a su hijo, ve al colegio y lucha por la mitad de tus derechos, porque no creo que logres conseguirlos todos. Entonces nuestra línea roja es la Constitución, los derechos, y en este caso convertir una elección libre y justa en una solución política al conflicto que genere garantías a todos los sectores. Las garantías de la alternativa democrática son relativamente sencillas. Es la que están plasmadas en la Constitución. Son derechos políticos, electorales, que redunden en beneficio a la gente. Ahora, el régimen tiene una cantidad de complicaciones muy superiores. Tienen recompensas por narcotráfico y terrorismo. Tienen un señalamiento, insisto, en la Haya. Hay un informe del Fact-Finding Mission, o la Misión de Verificación de Delitos de Lesa Humanidad Independiente de la ONU, el mismo informe de Michelle Bachelet, los señalamientos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, vasta evidencia además videográfica en la mayoría de ellos de asesinatos de jóvenes protestando de manera pacífica en Venezuela, que los reconocieron recientemente. Antes habían revictimizado a la víctima, ¿no?, diciendo que no, que eran de los manifestantes, para reconocer, o sea, que mataron a Fernando Albán, torturado y lanzado y simulando un suicidio. Imagínate el daño a esa familia. Que le digan a su hija que su papá se suicidó cuando lo mataron y lo simularon. Y mantuvieron esa mentira durante años. Entonces nuestra línea roja, en este caso, es muy sencilla. Es la Constitución, es los derechos y la posibilidad de una solución a esta disposición, levantamiento progresivo de sanciones, como lo han dicho, incluso lo han apoyado nuestros aliados, por supuesto las garantías para todos los sectores, entre otros.
¿Y estaría dispuesto a renunciar al liderazgo que ha acumulado y que ha tenido a lo largo de todos estos años si en esa crisis interna que tiene ahora mismo la oposición se decide que en esa reconstrucción y periodo de unidad habría que elegir a otro líder?
Mira, yo creo que los liderazgos se ganan, ¿no? Y creo que es importantísimo en ese sentido. Y lo importante es el mecanismo, ¿no? La decisión de quién debe ser de la gente. Yo creo que hay muchas oportunidades para relanzar un movimiento que ha tenido éxitos, que ha tenido errores, evidentemente, y no hablo de 2 años, hablo de años de lucha en Venezuela, de haber construido mayoría, de haber ejercido esa mayoría de manera muy clara y poderosa, en alguna manera, de manera pacífica, constitucional, como lo hicimos en el 2015 electoralmente, como lo hicimos en el 2016 con el revocatorio que lamentablemente nos robaron, como lo hicimos en el 2017 con protestas pacíficas Venezuela, como lo hicimos en el 2018 en un proceso de negociación, como lo hicimos en el 2019 en el ejercicio de la Constitución. Entonces hemos pasado por muchos procesos interesantes y muy poderosos en Venezuela de construcción de mayoría, y eso lo construimos nosotros los venezolanos. Es decir, nosotros creamos la Mesa de Unidad Democrática, aprendimos de nuestros errores y fuimos al 2015 con una tarjeta única para evitar la dispersión de votos y logramos 2/3 partes del Parlamento. Logramos un acuerdo de gobernabilidad parlamentaria en el 2016 que me llevó a la presidencia del Parlamento en el 2019 por ese respeto. Así que no tengo duda que no solamente vamos a reagruparnos como fuerza política mayoritaria, fuerte, constitucional, respetuoso de los venezolanos, de la inclusión de la mayor cantidad de sectores, y por supuesto que también tiene que ver con el liderazgo, con la elección del liderazgo, con la relegitimación de y las formas de hacerlo. Entonces, en este momento, además, yo tengo un deber constitucional y no pienso capitular ante una dictadura, ¿no? Entonces, para mí es un deber, y eso es en primera persona que se ejerce, además. No es en ese caso transferible. Ahora, estoy hablando de mi responsabilidad constitucional, ahora el liderazgo colectivo, el liderazgo de la alternativa democrática, de los partidos políticos, bueno, eso siempre debe estar en revisión, y cómo los cauces de río o los afluentes, mejor dicho, debe siempre nutrirse, porque incluso el agua que se estanca se empicha, dicen en Venezuela, ¿no? Entonces lo poderoso de un movimiento es que debe ser vivo, debe incluir, debe buscar formas de participación, debe tener un afluente, además, o sea, luego debe tener un delta donde deposite sus aguas, y eso pasa en todos los procesos sociales, tiene mucho que ver con eso, y nosotros debemos buscar formas siempre de renovación, inclusión, incorporación, reflexión, análisis, búsqueda de los errores, cómo vamos hacia la desembocadura, el objetivo, la elección libre y justa. Entonces eso es un proceso constante. Además, yo creo en la alternabilidad, ¿no? Pero también creo en el ejercicio de mis responsabilidades y mi deber constitucional.
Juan Guaidó, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes y bienvenido siempre en Venezuela. Esperemos gracias. Que pronto en mejores situaciones para todos.
Beatriz Diaño, gracias.
Gracias, Santi.